No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Después de mucho esperar, ya está aquí el informe Vinograd. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy les hablamos de qué decretó la comisión que investigaba esa guerra contra Hezbollah del verano del 2006. Hablaremos también de lo que está sucediendo en la frontera con Egipto y de una propuesta de Simón Pérez para combatir el antisemitismo, así como recordaremos a los justos entre las naciones, pero en este caso los justos suizos, y terminaremos con una buena noticia a los que les guste dormir y necesiten una excusa para poder hacerlo sin que nadie los mire mal. En la sección cultural, Ana nos traerá más noticias y más información acerca de la agenda y qué es lo que podemos ver en todo el mundo en estos momentos. Por ahora empezamos, y empezamos con algo que llevamos largo tiempo esperando.
La agencia EFE destacaba ayer que la comisión que investigó la guerra contra Hezbollah de julio-agosto de 2006 no responsabilizó ayer directamente al primer ministro israelí Ehud Olmert del pobre resultado militar que tuvo el conflicto para este país. En el informe, leído en rueda de prensa por el presidente de la comisión, Eliyahu Vinograd, se denuncian los errores registrados en los ámbitos político y militar durante la guerra, pero se evita citar explícitamente al jefe del gobierno.
Lo que evidentemente supone un poco de oxígeno para un primer ministro que estaba viendo ese informe como una verdadera amenaza. Ya saben que estaban todos dispuestos, especialmente la oposición, a pedir su dimisión inmediatamente si se lo acusaba directamente. Imaginamos que, tal y como es la vida política en Israel, oiremos muchísimos análisis. Yo destaco uno que ayer a primera hora, cuando salió recién conocido el informe Vinograd, publicaba el diario Aurora Digital, decía que el informe de la comisión se asemeja a las obras de arte que dependen del observador y de su estado de ánimo. De acuerdo a cómo y desde dónde se mire, la obra puede transmitir alegría o tristeza, optimismo o pesimismo. Es lo que por general se dice, que cada uno puede ver en ella lo que quiera. El tiempo dirá si todo ello es lo mejor o lo peor que se puede decir de la comisión, que de esta manera ha concluido su función. En fin, no se nombra directamente a Ehud Olmert, que lo verá como algo positivo. Sin embargo, no nos cabe la menor duda de que las peticiones de dimisión seguirán lloviendo. Nosotros estaremos pendientes y mañana hablaremos con nuestro corresponsal en Israel, que nos podrá adelantar un poquito más y analizar un poquito más los resultados y las conclusiones de la comisión. Mientras este informe que tanto se esperaba llegaba, siguen los conflictos en Gaza.
El primer ministro de Israel, Ehud Olmert, declaró ayer que está sosteniendo una guerra en el sur del país, en referencia a los ataques de cohetes y morteros lanzados desde la Franja de Gaza. Durante una visita a poblados en la periferia de la Franja de Gaza, el primer ministro dijo que en el sur de este país está teniendo lugar una guerra, y la gente del centro no siempre percibe esto ni lo entiende. Olmert también visitó a la División de Gaza de las Fuerzas de Defensa de Israel, donde fue informado por los jefes de defensa sobre la actividad de las fuerzas aéreas en el país.
Bueno, pues el primer ministro estuvo acompañado por el ministro de Defensa, por Ehud Barak, también por el viceministro de Defensa, Matan Vilnai, por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, Gabi Ashkenazi. Y destacaba que la mayoría de las víctimas israelíes de los ataques sufren conmoción, mientras que otros han tenido que ser atendidos por heridas de leves a moderadas, explicaba. Mientras hacían este balance de lo que sucede en la zona cercana a Gaza, también hay que destacar que el presidente palestino rechazaba el miércoles las peticiones de los rivales de Hamas para controlar la frontera entre Gaza y Egipto, y dijo a Hamas que ponga fin a su golpe de estado en la zona. ¿Qué ocurre? Ya saben que se ha pedido a Abbas que controle el territorio. Israel estaría de acuerdo después de que lo hayan pedido Estados Unidos, Europa, la Liga Árabe, para que se hagan control del paso de Rafah. Sin embargo, Hamás no quiere. Por eso mismo, Hamás el miércoles quería demostrar que es capaz de manejar el cruce por su cuenta y, bueno, empezaron a demandar. Quiere ser quien maneje todo esto. Permitió el ingreso de cámaras de televisión, periodistas a la terminal de Rafa para que vean cómo se llaman los pasaportes y cómo, bueno, pues ponían guardias de frontera los de Hamás. El problema es que, bueno, un grupo terrorista controlando la frontera es un poco problemático cuando precisamente hay que controlar la frontera para evitar que entren, entre otras cosas, terroristas o armamento. Seguimos. Una manera de Simón Pérez, a su edad, es probablemente de los más modernos, una manera de combatir el antisemitismo.
El presidente Simón Pérez dijo que tiene una idea novedosa sobre la manera de luchar contra el antisemitismo a través de la utilización del sitio Facebook. Pérez, de 84 años, dijo a un grupo de estudiantes durante un acto de recuerdo del Holocausto que el popular sitio de redes sociales es un medio eficaz para luchar contra la propagación del odio y la incitación a través de Internet. La portavoz de Pérez, Aliette Frisch, explicó que Pérez se reunió la semana pasada con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, y que allí se convenció de la idea.
Sí, pero hay que destacar que Pérez no tiene creado un perfil en Facebook. Así lo dijo la propia portavoz, pero que están considerando la posibilidad de hacerlo. Al parecer, Pérez, que estaban conmemorando, se había reunido con un montón de jóvenes para conmemorar la liberación de Auschwitz, ya saben que se cumplía el 27 de enero, pues preguntó, hablaron del antisemitismo, explicó que es una enfermedad de todos, que perseguir minorías, la discriminación, la xenofobia, la violencia existe en muchos países del mundo. Y en un momento uno de los jóvenes le preguntó qué se puede hacer para luchar contra esa situación y Pérez preguntó, ¿quién aquí oyó hablar de Facebook? Y parece ser que casi todos los asistentes levantaron la mano y ahí él se convenció que un sitio en el que todo el mundo ha oído hablar y que todo el mundo visita, pues es un lugar muy apropiado para empezar a combatir esas ideas mediante las redes sociales, decía él, como Facebook. Todo esto ocurría en Davos, en el Foro Económico Mundial. Bueno, pues nos quedamos en Suiza y les hablamos de los justos.
En Ginebra tuvo lugar una ceremonia para rendir homenaje a los justos de Suiza, ese grupo de más de 60 personas que salvaron a millares de judíos de la máquina de muerte nazi. Reconocidos desde finales de los años 90 por Israel, los justos de Suiza supieron decir no a la crueldad. Presente en la ceremonia organizada por la Coordinación Intercomunitaria contra el Antisemitismo y la Difamación, Ruth Dreyfus destacó la fuerza del mensaje que se desprende de los justos y de su elección de vida.
Y dijeron que es tarde, pero que está bien que se piense en ello. Así lo dijo uno de los supervivientes, Así lo dijo August Bonny, que es uno de los que salvaron a judíos durante la Segunda Guerra Mundial, y dijo, se lamentó que fuera tarde para los recordatorios, pero que está bien que se haga al fin y al cabo. Él explicaba que los justos que actuaron a riesgo de su vida, bueno, pues deben verse recompensados, que aunque, bueno, consideró tarde porque las personas salvadas por los justos tenían necesidad de expresar su reconocimiento en su momento, y los justos en su momento de que el valor fuera reconocido, pero destacó también que se ha tardado mucho en hablar de ellos. Él tiene 88 años y explicaba que cuando venía la policía, la población les ayudaba a ocultar a los niños de confesión israelita, aunque en el artículo donde hemos podido leerlo hablan de confesión israelí. Decía que es extraordinario y él además pudo recoger después a 300 niños supervivientes de Buchenwald. Bueno, varia gente lo comentó, incluso esto demuestra la importancia del acto. Estaba presente en Ginebra el presidente de la Confederación, Pascal Couchepin, lo que, como les digo, da una dimensión nacional a esta ceremonia. Y vamos terminando esta primera parte del informativo con una noticia que a los que sean un poco lirones, a los que les guste dormir, pues les va a gustar más todavía.
Tras realizar una investigación sobre el sueño, el Centro para la Investigación del Comportamiento y el Cerebro de la Universidad Israelí de Haifa concluyó que un descanso de una hora y media afianza la memoria. El estudio fue llevado a cabo junto al Laboratorio del Sueño en el Centro Médico Sheva y el Departamento de Psicología en la Universidad de Montreal y publicado por la revista científica Nature Neuroscience. El proyecto, que fue dirigido por el profesor Abby Carney y la doctora María Corman, comprobó que una siesta mejora la capacidad del cerebro y afianza la memoria de largo plazo, es decir, aquella que permanece y no desaparece con el transcurso de los años.
Con lo cual, en el trabajo habría que imponer un pequeño tiempo de siesta para los trabajadores, porque parece ser que uno luego se acuerda mejor de todo, imagino, del trabajo que tiene que hacer. Una gran noticia, especialmente en España, donde uno de los deportes nacionales precisamente es la siesta y lamentablemente no siempre se puede practicar. Bueno, lo que sí que han dicho es que todavía no se sabe cuál es el mecanismo exacto del proceso de la memoria que ocurre durante el sueño. El análisis se hizo en dos equipos de jóvenes, donde se evaluó la habilidad de los participantes para realizar una actividad determinada. Consistía en juntar el pulgar y un dedo en un segmento repetido. Uno de los grupos durmió la siesta en 90 minutos, mientras que el otro se había quedado despierto, y al parecer luego se demostró que los participantes que descansaron habían demostrado un significativo avance en la interpretación del tema. Yo, la verdad, les leo como me dieron la noticia, es complicado, pero bueno, si la conclusión es que hay que dormir la siesta, es la mejor conclusión que se puede sacar. Dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida a tu propio espacio. ¿Cómo estás?
Gracias, Masha. ¿Cómo estás tú?
Bien. Con falta de sueño, pero bien. Tengo mala memoria.
Oye, pues estuve escuchando tus noticias y llegué a la conclusión que los españoles deben ser los de la mejor memoria del mundo.
Debería ser, pero es que yo creo que en España se está perdiendo en la siesta y creo que habría que reivindicarla.
Pues vamos a
con esto de ser
luchar
europeos,
por ello.
Sí, hay que. Desde Radio Sefarad vamos a empezar ahora una campaña. Respetemos la siesta.
Para la siesta.
Para la siesta. Bueno, cuéntame, al margen de siestas, ¿qué me traes?
Te cuento qué más pasa. Ayer en San Sebastián se inauguró un ciclo denominado Letras por la Paz. Eso lo organizó la Fundación Idi Esquerra. Ayer se abrió con el escritor Eduardo Mendicuti. Y bueno, la idea, como bien...
¿Cómo sí?
Como bien dice el nombre, Letras por la Paz, podemos entender que van a traer diferentes escritores para reivindicar la palabra como el mejor medio de confrontación, y por lo cual no te sorprenderás que su próximo invitado en unos meses va a ser Amos Oz. Y después van a seguir con José Saramago, y también planean invitar a Abraham Bet-Yoshua y a Mahmoud Darwish, y así toda una serie de
escritores. Que lo de Saramago, que va a ir a decir que hace Auschwitz o algo así. Bueno, en fin, a mí es que estas cosas sobre Letras por la Paz, en general la palabra paz me da, la veo ahí en tantas cosas, pero bueno, la voluntad supongo que es...
Pues es positiva.
Es positiva,
la
sí, veremos.
La intención es buena, eso...
Dejemos el escepticismo aparte. Más cositas.
Sí, más. Sigo con otra noticia que nos llega desde Israel. Bueno, las dos siguientes son de Israel. Hay una serie de eventos sobre el ladino. Se está diciendo que el ladino está renaciendo de sus cenizas. Así aparece en la prensa. Hay una autoridad nacional del ladino que se formó en el 96. Hay muchísimos círculos de ladino en todas las universidades de Israel. Y más de 1.500 personas van a participar en febrero y marzo en unas jornadas que se celebran en el Mar Muerto. La historia judeo-española, obviamente con la participación también del Instituto Cervantes.
Obviamente.
Y pues se ve muy bien eso, ¿sí?, del renacimiento del ladino.
Del ladino. A ver, que yo es que a mí no lo ven, pero ella va pasando las páginas y yo me las voy quedando también para mirarlo bien.
Muy
¿qué
bien.
Más cosas, Ana?
Y por último, una noticia de Eilat. ¿Conoces esta ciudad al sur de Israel, de donde hay como un punto de encuentro entre Israel, Egipto, Jordania y Arabia Saudí? Y ahí hay una celebración de danza del vientre. Llegaron miles de bailarinas de todo el mundo. Este baile oriental que tiene ya 7.000 años y...
exótico,
y
¿no?
Hay bailarinas hasta de Corea, o sea, parece ser una cosa muy popular ahora en todo el mundo.
Bueno, en España está muy de moda la danza del
claro,
vientre.
Claro, y la verdad es que
no
como...
No sabía yo que en Corea también había llegado la fiebre...
También creo que, como dicen, que es muy bueno así como ejercicio. Así que yo creo que se puso muy, muy de moda. También ahí llegó un poco la política, porque de El Cairo salieron unas personas que dijeron que Israel está robando el arte que realmente es así de los árabes y es de Egipto.
Solo
y
faltaba
no sé
eso
qué.
Ya.
Entonces, bueno, la respuesta obviamente es que en Israel viven también judíos y árabes y cristianos y que no es un robo, sino que ahí están todas estas personas. Entonces,
oye,
hacen lo que saben hacer.
¿Y cuando en España bailan la danza del vientre, están robando también el arte milenario? De...
Alguien habrá que
alguien habrá que lo comentará. Sí. Pues, ¿estamos a tiempo de ponernos a aprender para el encuentro del año que viene? Porque es anual.
Yo
esto.
Creo que sí.
¿Habrá otro? Seguramente hay otro. En fin, Ana, gracias. Mañana tráenos algo sobre algún otro baile...
¿Exótico?
Bueno, y que no sé, que se lo roben a los chinos o a quien sea. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Hasta mañana.
Y más de 1.500 personas van a participar en febrero y marzo en unas jornadas que se celebran en el Mar Muerto. La historia judeo-española, obviamente con la participación también del Instituto Cervantes.
Obviamente.
Y pues se ve muy bien eso,
sí.
Del renacimiento del ladino.
Del ladino. A ver, que yo es que a mí, no lo ven, pero ella va pasando las páginas y yo me las voy quedando también para mirarlo bien.
Muy
¿Qué
bien.
Más cosas, Ana?
Y por último, una noticia de Eilat. ¿Conoces esta ciudad al sur de Israel, de donde se puede, donde hay como un punto de encuentro entre Israel, Egipto, Jordania y Arabia Saudí? Y ahí hay una celebración de danza del vientre. Llegaron miles de bailarinas de todo el mundo. Este baile oriental que tiene ya 7.000 años y...
Qué exótico,
¿no? Y hay bailarinas hasta de Corea. O sea, parece
¿sí?
ser una cosa muy popular ahora en todo el mundo.
Bueno, en España está muy de moda la danza del
claro,
vientre.
Claro, y la verdad es que
no
como...
No sabía yo que en Corea también había llegado la fiebre...
También creo que, como dicen, que es muy bueno así como ejercicio. Así que yo creo que se puso muy, muy de moda. También ahí llegó un poco la política, porque de El Cairo salieron unas personas que dijeron que Israel está robando el arte que realmente es así de los árabes y es de Egipto.
Solo
y
faltaba
no sé
eso
qué.
Ya.
Entonces, bueno, la respuesta obviamente es que en Israel viven también judíos y árabes y cristianos y que no es un robo, sino que ahí están todas estas personas. Entonces,
oye,
hacen lo que saben hacer.
¿Y cuando en España bailan la danza del vientre, están robando también el arte milenario? De...
Alguien habrá que
alguien
decirlo.
Habrá que lo comentará.
Sí.
Pues, ¿estamos a tiempo de ponernos a aprender para el encuentro del año que viene? Porque es anual.
Yo
esto.
Creo que sí.
¿Habrá otro? Seguramente hay otro. En fin, Ana, gracias. Mañana tráenos algo sobre algún otro baile...
¿Exótico? Bueno,
y
Masha.
Que no sé, que se lo roben a los chinos o a quien sea. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Hasta mañana.
Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Por fin ya tenemos los resultados de la Comisión Vinograd, pero no se los voy a contar aquí en el informativo. Les recomiendo que escuchen desde Israel, donde Sale Mergui, nuestro corresponsal, hace un análisis más en profundidad y nos cuenta cómo está la situación en Israel en estos momentos. Yo les voy a hablar desde España. Hoy no vamos a hablar de Oriente Medio en el informativo, ya que tenemos nuestro especial en el mismo día de hoy, el desde Israel, como les decía. Les voy a hablar del Holocausto en España y, si recuerdan, la Asociación Gallega de Amistad con Israel denunció en su momento que el BNG se negó a respaldar una declaración de condena del nazismo en la Diputación Permanente del Parlamento Gallego. Bien. Pues el secretario general del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, anunció que su grupo parlamentario presentará de manera inmediata una proposición no de ley para pedir la condena unánime del nazismo y el holocausto sin ningún condicionante. En una conferencia de prensa en Vigo, el secretario de los Populares gallegos se refirió de esta manera a esta denuncia de la Asociación Gallega de Amistad con Israel y lamentó que los nacionalistas no sean capaces de condenar el nazismo. Aseguró además que en Galicia la mayoría de los gallegos no son así. Hay que destacar que en las mismas líneas se mostró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que estaba de visita en Vigo y afirmó sentirse escandalizada por el asunto. Elogió además que los populares gallegos vayan a presentar en el Parlamento esa opción no de ley para aprobar la condena unánime. Por cierto, una condena que también, si recuerdan, tenía el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo del BNG. Por una vez, en España, Partido Popular y Partido Socialista estaban de acuerdo. Más cosas. Después de más de 30 años de batalla legal, John Demjanjuk, este nombre que produce escalofríos, pues fue acusado en su momento de haber sido guardia en varios campos de concentración nazis y no va a ser deportado a Ucrania, que es su país natal. La Corte del Sexto Distrito de Apelaciones, en Ohio, en Cincinnati, dictaminó que no hay pruebas para ratificar la orden de deportación emitida en 2005 por el entonces juez de inmigración Michael Crepy. Demjanjuk, de 87 años, que reside en Cleveland, en Ohio, siempre mantuvo que mientras servía al ejército soviético fue capturado por el régimen nazi en 1942 y que fue el momento en el que se vio obligado a trabajar como guardia sin que hubiera hecho daño a nadie. Así lo dice él. En 2005, el magistrado Crepy ordenó la exportación de este presunto nazi y es una exportación que fue recurrida por la defensa del acusado, que argumentó que si se extraditaba a Ucrania podía ser torturado o procesado. Claro que no es un argumento decir no pueden mandarlo a Ucrania por si lo procesan. Bueno, si realmente es quien se creía que era, pues debería ser procesado. De hecho, él ya fue procesado en su momento, fue condenado porque, según alguna gente, lo consideraron Iván el Terrible, un vigilante de uno de los campos del campo de Treblinka en Polonia. De hecho, fue sentenciado a muerte en 1988 en Israel, pero luego no se lo condenó. En el 93 se anuló la condena por el mismo Tribunal Supremo israelí, que ordenó que se lo pusiera en libertad, ya que recibieron información de la antigua Unión Soviética en la que se decía que había otro hombre identificado como Iván el Terrible, que es Iván Marshenko. A pesar de que, bueno, le quitaron la ciudadanía estadounidense, le fue restituida en el 98 y el Departamento de Justicia lo acusó posteriormente de haber trabajado como guardia en al menos tres campos de concentración. Por ello, Demjanjuk volvió a perder la ciudadanía en 2002. En fin, que desde luego su historial no está muy limpio y no va a ser trasladado a Ucrania. Más, la agencia judía de noticias se hacía eco de una noticia aparecida en el Yediot Ahronot, donde explica que una campaña solidaria realizada en Alemania ha permitido recaudar $54,000 que van a ser destinados a la compra de ropa de abrigo para los supervivientes de la Shoah que viven en Israel. Representantes de la Iglesia y ministerios internacionales en Alemania, junto con el Instituto de Justicia para Jerusalén, estuvieron durante Hanukkah cada noche en la plaza central de Jerusalén para recaudar dinero. Por fin lo recaudaron y ahora se van a dar estas mantas y abrigo a los supervivientes ahora mismo, porque hay una ola de frío y es un momento muy importante para hacer este reparto. Así lo explicaba Yediot Ahronot. Y terminamos esta parte del informativo volviendo a Brasil, que últimamente es un destino habitual aquí. Les hablábamos del grupo que quería hacer una caravana con figuras del Holocausto, etcétera, y que, bueno, al final no van a poder porque el tribunal les ha dicho que no pueden utilizar el carnaval para poner a gente, hacer una caravana alegórica del Holocausto, pero un grupo de samba de Río de Janeiro ha tenido que retirar las esvásticas de los uniformes de sus bailarines y van a vestir en el desfile de carnaval, después de que, obviamente, una organización judía se quejara. El grupo es Estación de Sá, que además también va a eliminar una sección llamada Adolf Hitler. ¿Qué ocurre? Que iban a hacer este desfile con imágenes con gente vestida de nazis. En fin, como ven, parece ser que el nazismo en este festival de Río, en esta a la Hitler se llamaba la carroza adornada con un tanque, bailarines con uniformes adornados con esvásticas, pues afortunadamente no van a poder hacerlo, van a quitar las esvásticas y no van a poner el carro alegórico del Holocausto. Y dejamos este monólogo informativo aquí. Vamos a hablar un poquito con Ana, que nos hable de cultura. humana, una presencia humana conmigo hoy en el informativo. ¿Cómo estás?
Aquí estoy, muy bien. ¿Cómo estás?
Bien, dime.
Te cuento.
Adelante.
Primero, una actividad más de Casa Sefarad Israel.
Uh-huh.
El 4 de febrero, o sea, el próximo lunes, se inaugura un nuevo ciclo de conferencias que se llama Foro Aleph y va a tratar el tema de la Kabbalah. Ya sabes, un tema que además de ser de sobre la tradición judía, también es muy de moda ahora este tema, entonces creo que hace falta que la gente se entere mejor de qué se trata y no solo que Madonna está en eso.
¿Qué insinúas? ¿Que Madonna no sabe de qué se trata?
Sí, probablemente mejor que nosotros.
Es verdad que ahora Madonna, Demi Moore, creo, está muy de moda esto,
claro,
la Kabbalah. ¿Quieren ustedes saber de verdad lo que es?
Pues hay que ponernos al tanto.
Hay que ponerse.
Entonces, bueno, les voy a contar de las primeras dos sesiones, que la primera es el 4 de febrero a las 7 de la tarde en el Ateneo de Madrid. Eso está en la calle Prado 21. El primero se llama Los Misterios de la Kabbalah. Con Amparo Alba, que es la directora de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense de Madrid. Y la siguiente, el 11 de febrero, se llama La Mística de los Palacios Celestiales, con Ángeles Navarro, profesora de Lengua Hebrea, Bíblica y Literatura Hispano-Hebrea en la Universidad Complutense de Madrid.
Bueno, suena realmente que hay que ir ahí, ¿eh?
Pues a mí me gustaría.
A mí me gustaría
mucho,
pero me parece que tenemos problemas
tenemos que
de
estar
horario.
Aquí,
bueno,
¿no?
Vamos a negociar esto. ¿Más cositas?
Bueno, te cuento sobre el escritor ruso-judío Vasily Grossman, uh-huh, que bueno, murió en el 64, pero escribió una obra así, su más famosa se llama Vida y Destino, que se publicó hace poco en español, una nueva traducción. Y bueno, esta obra que ha sido prohibida por el régimen de Khrushchev y tuvo muchos problemas hasta salir en los distintos países, pero probablemente nunca se imaginaron el bestseller que se va a convertir, porque en España ya vendió más de 125.000 ejemplares.
Impresionante.
Además, es de 1.200 páginas este
sí,
libro,
sí, no,
o sea, para que alguien lo lea.
Eso es lo más impresionante. Y me han dicho, yo no lo he leído, pero según tengo entendido, realmente es un libro
yo
muy,
creo
muy
que,
destacable.
Yo creo que vale la pena.
¿Tenemos más?
Y una última noticia curiosa de Israel.
A ver.
Que hay unos miembros del Parlamento que están trabajando en impulsar una nueva ley para unificar el calendario judío y el gregoriano. Como seguro sabes, en el calendario judío los días, las fechas empiezan al atardecer, uh-huh, y no a medianoche. Entonces luego hay problemas con las fechas de nacimientos porque les ponen un día antes, algunos un día después y ya se confunden toda la vida de cuándo es su cumpleaños.
Sí, ¿te consta?
Sí. ¿Seguro has oído de alguien que le pasa eso?
Sí.
Pues ahora están tratando de arreglarlo y hacer una especie de unificación para ya determinar y tener esta cosa resuelta.
Es muy práctico para saber bien el horóscopo de uno y estas cosas. Esto me recuerda a lo que decía nuestro corresponsal en Los Ángeles, Gabriel Lerner. Decía, lo que habría que hacer es un horario único para todos, porque como tenemos diferencias horarias con Los Ángeles, pues lo mismo, el mismo día
pues
para todos
no
también.
Es mala idea.
Unifiquemos días, años, etcétera. Ana, muchas gracias.
Gracias, Masha.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Buen fin de semana. Te esperamos aquí, fresquita y con ganas de trabajar a partir del
seguro
lunes.
Seguro. Hasta luego.
Señoras, señores, muchísimas gracias. Shabbat shalom, buen fin de semana y hasta la semana que viene.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Evidentemente hablaremos del atentado en Israel ocurrido ayer. Vamos a hablar también de política interna israelí, de la situación en la que están después del informe Vinograd. Hablaremos del BNG. Seguimos dándole vueltas al bloque nacionalista galego. Hablaremos además de la ciudad de Jerusalén, porque va a albergar por primera vez un cementerio civil. Y hablaremos de la Fundación Ana Frank, del musical que tiene a Ana Frank como protagonista y que está causando polémica. Después Ana nos hablará de cultura, pero es obligatorio empezar hablando del atentado.
Fuentes policiales y de los servicios de socorro israelíes indicaron que al menos 3 personas murieron y 10 resultaron heridas este lunes por un atentado suicida cometido en un centro comercial de Dimona, al sur de Israel. Entre los muertos en el atentado, que se produjo a las 10:30 locales, figuraban los dos kamikazes responsables. El grupo terrorista palestino, Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, brazo armado de Al-Fatah, se atribuyó el atentado de manera conjunta con el Frente Popular para la Liberación de Palestina.
Uno de los terroristas perdió la vida, murió cuando detonaba el cinturón de explosivos que llevaba encima, y un oficial de policía de una unidad de élite que se encontraba en el lugar mató al otro. Así lo explicaron. El cinturón de explosivos del segundo no estalló afortunadamente. La verdad es que podían haber causado una verdadera masacre. Ya una muerte es mucho, 10 heridos es muchísimo también. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que podían haber llegado a realizar, pues casi hay que estar contentos, aunque resulta muy difícil en estas circunstancias. Es el primer atentado suicida cometido en Israel desde el 29 de enero del 2007. Un poquito más de un año sin ningún atentado, pero han vuelto. Y en aquella época un terrorista, también en el sur de Israel, mató a 3 personas. De todos modos, ya veníamos comentando aquí que las autoridades israelíes estaban en alerta máxima después de que rompieran la frontera los de Hamás entre Egipto y Gaza, y ya había dicho el gobierno israelí que temían que en esa época estuvieran pasando terroristas o armas y explosivos, y evidentemente después de tanto miedo, pues era evidente que sí, que se habían colado. Por otra parte, bueno, España ha condenado el atentado y lo calificó de brutal e injustificable. En un comunicado, el Ejecutivo español dice que el terrorismo no logrará imponerse a los anhelos de paz, en la región. Ojalá sea así. Mientras tanto, también se intensificaba el tiroteo entre fuerzas egipcias y palestinas en la frontera de Gaza. Había al menos un palestino muerto entre fuerzas, la policía egipcia y unos palestinos enmascarados en el paso de Rafah. Además de otro atentado, tenemos que hablar en esta ocasión del que sucedió el viernes en Mauritania, en el que hubo unos 6 heridos. Se atentaron unos desconocidos. Bueno, no, la organización Al-Qaeda para el Magreb Islámico se responsabilizó del ataque perpetrado el viernes contra la embajada de Israel en Nouakchott, en Mauritania. En un comunicado hecho público el sábado por la cadena de televisión Al Jazeera, el grupo aseguraba haber cometido el atentado en represalia por la ofensiva israelí en la franja de Gaza, y ya de paso aprovechaba y llamaba a sus partidarios a atacar a judíos y cristianos y a golpear sus intereses en el norte de África. En fin, una vez más hemos tenido que dar la noticia de un atentado tremendo. Seguimos y hablamos de la situación en Israel interna.
Según aseguró ayer la radio israelí, el primer ministro Ehud Olmert estaría dispuesto a flexibilizar las condiciones para la excarcelación de terroristas palestinos con el objetivo de facilitar un acuerdo para la puesta en libertad del soldado Gilad Shalit, secuestrado en junio de 2006. Por su parte, el diario Haaretz informó de que Hamás entregó a Israel una carta del joven secuestrado. Según la radio israelí, Olmert y sus ministros decidieron el domingo incluir en la lista de terroristas palestinos que pueden ser puestos en libertad a aquellos que participaron en la realización o planificación de atentados que no causaron la muerte de israelíes.
Bueno, es una decisión que no sigue las recomendaciones del Shin Bet, del servicio secreto, así lo informaba la radio. De acuerdo con la prensa israelí, Hamás entregó a Israel una lista con los nombres de 350 presos palestinos cuya excarcelación exige para devolverles en libertad a Gilad Shalit. Esto es un tema también que se le lleva dando muchísimas vueltas. De hace tiempo que llevamos oyendo hablar de esta lista de 350 presos palestinos. Lo cierto es que también se ha podido confirmar, en principio, que Ehud Olmert, del gobierno israelí, habría recibido una carta escrita por Gilad Shalit como prueba de que el soldado sigue vivo. También se dijo que está siendo muy bien tratado, etcétera, pero bueno, en su casa debería estar. Y más cosas. Después de Vinograd, ¿qué sucede? Pues que el ministro de Defensa y líder del Partido Laborista, Ehud Barak, anunció que va a seguir en el gobierno del primer ministro Ehud Olmert, pese a haber prometido que se marcharía si él no dimitía antes de la publicación del informe. Dijo que seguirá en su función de ministro de Defensa y lo explicó diciendo que ve retos frente a ellos: Gaza, Hezbollah, Irán, Siria y la mejora del ejército. Así lo dijo, y en una decisión que, según todos los analistas, da estabilidad al gobierno de Olmert después de que esta comisión dijera que había sido delicada la actuación o discutible la actuación del Ejecutivo en su momento. Sin embargo, también es verdad que se esperaban un verdadero varapalo contra el primer ministro, varapalo que no llegó, y la comisión fue más amable de lo que se esperaba. Bueno, dejamos Oriente Medio, seguiremos pendientes de ello desde luego, y les hablamos a continuación del culebrón del BNG.
El concejal del BNG en el Ayuntamiento de Neda, Abel García López, presentó su dimisión por la posición de su organización política ante la declaración institucional sobre el Holocausto. García López, que también abandona la militancia en el bloque, publicó un comunicado en el que señala que su decisión se toma después de ver cómo el grupo parlamentario del BNG en el Parlamento gallego, con el señor Airmenich al frente, hacía todo lo posible para que no hubiera declaración institucional del 27 de enero, Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. El concejal recuerda que el bloque había presentado ante la mesa un texto no negociable a sabiendas de que no iba a ser aprobado por PSOE y PP o por alguno de los dos grupos, con lo cual, si no había consenso, no había declaración institucional, ya que la presidenta del Parlamento exigía que hubiera unanimidad entre los tres grupos, algo lógico en este tipo de declaraciones.
Y bueno, también hemos podido saber un poquito más del texto que el bloque quería presentar. Al parecer explicaba, comenzaba con un tímido y oscuro recuerdo al Holocausto, no usaba la palabra Holocausto, tampoco nombraba judío o pueblo judío y sustituía Holocausto por barbarie y judío por etnia. En opinión de este concejal recientemente dimitido, lo anterior no era lo peor, ya que el BNG añadía una segunda parte que era un ataque en toda regla al Estado de Israel y denunciaba, entre comillas, leo lo que decía la propuesta del bloque nacionalista gallego, denunciaba sin paliativos el bloqueo que sufre la Franja de Gaza o el muro de separación que está construyendo el Estado de Israel como parte de la ocupación militar de la tierra de Palestina, que suponen una conculcación de la legalidad internacional y de los derechos de las personas y de los pueblos. El concejal del BNG dice que este grupo tiene tan poca vergüenza que con toda intención se olvida de poner en su escrito, aparte de la violencia supuesta de Israel, la violencia de Argelia, con 120.000 muertos, Sudán, 30.000 muertos, 1.200.000 personas perseguidas y desplazadas, Irán, 100.000 ejecutados desde la instauración del régimen islamista, 6.000 de ellos homosexuales, Irak, 40.000 muertos por el terrorismo, España, 1.200 muertos por el terrorismo de ETA y el terrorismo yihadista, y además concluye recordando los 2.500 israelíes muertos desde el año 2000 por atentados terroristas. Abel García López, además, ha querido ser coherente con sus principios, ha presentado esta dimisión. Hay que destacar que también es miembro de la Asociación Galega de Amistad con Israel. Más, viajamos, volvemos a Israel, pero en esta ocasión para hablarles desde otro punto de vista religioso.
La ciudad de Jerusalén albergará por primera vez un cementerio que incluirá enterramientos seculares, una práctica contemplada por la ley, aunque poco común por el dominio de la ortodoxia judía en la sociedad. El alcalde de la ciudad, el ultraortodoxo Uri Lupolianski, anunció esta semana el plan para la construcción del nuevo camposanto, que contará con un complejo en el que se podrán llevar a cabo las denominadas sepulturas civiles. Al presentar el proyecto, el intendente explicó que Jerusalén es una ciudad pluralista y comprometida con permitir que cada uno elija su forma de vida y la manera en la que le gustaría ser enterrado sin coerción.
Y la necrópolis permitirá a las personas que no quieren ser enterradas de acuerdo con la ley religiosa o que no quieren tener un sepelio religioso, simplemente que sean inhumados sin necesidad de que el cuerpo sea trasladado a otras ciudades donde se realizaban este tipo de enterramientos, como en Beersheba, por ejemplo. Esta iniciativa salió a la luz después de que la Comisión Parlamentaria de Asunto del Interior revelara que solo existe un cementerio secular en toda regla en todo Israel, pese a que se aprobó en 1996 una legislación para facilitar los enterramientos laicos con financiación estatal. Miriam Kunda, que es directora de Descanso Apropiado, una ONG que defiende el entierro civil en Israel, explicaba que solamente Beersheba, Tiburón y Haifa son las ciudades donde quien lo desee puede tener acceso a ese tipo de iluminación, y explica que su ONG realizó recientemente una encuesta en la zona centro de Israel y en ella se revelaba que más del 50% de los entrevistados decían que deseaban un entierro laico. Según dijo que la misma Miriam Kunda, si se abren nuevos cementerios, este porcentaje aumentará. Más, terminamos desde una noticia que llega en un diario en Alemania, pero que implica España y que implica, pues, la memoria y el recuerdo.
El diario alemán Deutsche Welle informaba ayer de que la Fundación de Ana Frank manifestó su oposición rotunda a que se lleve a cabo un musical donde se cuente la trágica historia de la joven asesinada por los nazis. Por su parte, el director del musical, Rafael Albero, afirmó que está convencido de que la historia de Ana Frank llegará así a mucha más gente que mediante una exposición o el libro. La idea de realizar un musical sobre esta historia se le ocurrió a su director, Albero, hace 10 años, durante un viaje a Ámsterdam, ciudad donde se refugiaron Ana Frank y su familia de la represión nazi contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, antes de ser descubierta y llevada a un campo de concentración donde fue asesinada.
Y explicó Albero que al estar ahí, en el lugar donde se escondió Ana Frank, pues sintió la necesidad de hacer llegar los sentimientos que tuvo al público mediante algún proyecto musical. Añadió que se estrena este musical el 28 de febrero y que es más que una ópera trágica, dijo. Bueno, esto es la parte de quien cree que a través de esta musicalización de la tragedia de Ana Frank pues se puede llegar a más público, pero hay otra gente que no opina lo mismo. De hecho, una de las parientes vivas de Ana Frank, Buddy Elías, mostró su negativa a la idea de que la historia de esta muchacha fuera presentada como entretenimiento. Sin embargo, bueno, hay aquí, dice que son reacios al musical, también la Fundación Ana Frank, pero que no van a tomar acciones legales contra Albero porque la obra no cita directamente el diario de Ana Frank. También hay que destacar que el padre de Ana Frank, Otto Frank, se negó siempre a permitir cualquier adaptación artística del diario, y así fue hasta que murió en 1980. Nosotros hemos tenido aquí al representante de la Fundación de la Asociación Ana Frank, que es responsable también de este musical, y seguiremos hablando con ellos porque la polémica va creciendo en internet, mucha gente se lo está planteando, y nosotros, pues como radio, que somos Radio Sefarad, queremos estar ahí y responder un poco a los planteamientos éticos, prácticos, morales que este musical despierta en todos nosotros. Por lo pronto dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos a hablar ahora con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal estos días?
Muy bien.
Bueno, cuéntame qué me traes.
Te cuento. Primero, una noticia desde Alemania. Seguro te diste cuenta que últimamente hay muchos libros que salen sobre temas de holocausto y antisemitismo en versión cómic, ¿no? Como que se convirtió en...
Sí,
lo
de
descubrieron.
Maus, todo, sí.
A partir de Maus, ahora pues parece que hay una ola de cómics. Mm. Y el Centro Ana Frank de Berlín diseñó una novela gráfica donde a los niños alemanes les van a contar sobre los crímenes de Hitler y toda la historia del nazismo.
Sí. Es curioso esto, ¿eh? Porque realmente yo creo que se impone un debate sobre las formas de arte. ¿Has oído lo que estábamos diciendo del musical de Ana Frank?
Exacto.
Ahora esto que dices, que también es de la Fundación Ana Frank, aunque en Berlín,
sí.
En esta ocasión... Es...
Sí, pero bueno, también se entiende a veces... Bueno, no hablo del musical, pero en el área de los cómics se ve que están,
sí,
pues están buscando nuevas maneras de llegar a la gente después, porque ya no, hasta cuándo se puede repetir lo mismo, ¿no? Hmm. O sea, hay que, o sea, sí es cierto, hay que renovar.
Hay que renovarse. Decía Juan Francisco Rodríguez, profesor de filosofía en la tertulia, que él que trabaja con jóvenes para la hora de transmitir, pues que hay que estar renovándose siempre, hay que estar un poco al...
Claro, sobre todo con los jóvenes, que es tan fácil ahora que se aburran y todo les da igual.
En fin, más.
Más. Benjamín Skudiski. Él fue un periodista y escritor muy famoso a principios del siglo XX en Uruguay, en prensa yiddish. Y falleció hace justamente 50 años. Uh-huh. Y sus hijos, que uno de ellos vive en Tel Aviv y tiene una editorial, sacó un homenaje especial en yiddish, hebreo y español, con desde documentos impresionantes de la prensa yiddish de Uruguay, textos escritos por su padre, recuerdos de los hijos, todos los textos originales en yiddish y traducidos, y así una cosa que parece espectacular, un álbum.
Interesante, sí. Una vez más me quedo con tus papeles cuando lo traes.
Adelante. Sí, sí. Entonces eso está saliendo en Tel Aviv ahora, pero también, o sea, es va a salir en los tres idiomas, entonces yo creo que podría ser accesible, y sí, parece uno de estos personajes que es bueno que haya gente que...
chino que te tomen el trabajo de estar,
homenaje, sí. Claro.
Bueno, más cositas.
Y por último, una noticia madrileña. No sé si tú sabías, pero Amadeo Modigliani, el gran escritor, pintor italiano, era judío.
Me he enterado hace escasos segundos, realmente no.
Y
lo
no
sabía.
Solo que era judío sefardí. Y ahora en
no
el Museo Thyssen, ¿qué?
No era Modiglianovic.
No. El Museo Thyssen inaugura el día 5 de febrero, o sea, hoy, una exposición muy amplia de su obra junto a los grandes, las obras de los grandes maestros de su época y que influyeron sobre él, así desde Paul Cézanne y Picasso. Y
qué ironía, ¿no? La Thyssen.
Sí.
La sala Thyssen.
Así que bueno, eso
habrá que verlo. ¿No habrá que verla? Ahora
es una, pues sí, iría.
Es una duda. Habrá que planteárselo. En fin, muchas gracias, Ana.
Gracias,
Masha. Si nos lo cuentas.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana más con nosotros.